Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. ¡Gol! Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Las 4 de la tarde en punto. Bienvenidos, amigos de Catenacho W, a este programa de lunes, en donde estaremos haciendo el repaso del fin de semana, porque tenemos mucho de qué platicar, como ya lo estamos contando, porque primero que nada vamos a analizar la convocatoria de la selección mexicana para la fecha FIFA, además de que en la Premier League el Arsenal sigue siendo el Arsenal y perdió puntos contra el Manchester United como local. En España, el Real Madrid le ganó en casa al Rayo Vallecano y continúa en la pelea por el título de la Liga junto con el Barcelona y el Atlético de Madrid. De eso y más estaremos platicando en la siguiente hora. Los saluda con mucho gusto Óscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, con Fo en la producción, con Mario López en los controles. Y a continuación voy a saludar a mis compañeros en la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Y como cada lunes, la pregunta del día es muy sencilla. ¿Quién fue la figura del fin de semana? Y para esto saludo con mucho gusto ya a mis compañeros. Beto González, ya te tenemos por acá, Beto. Cuéntanos cómo andas y quién fue para ti la figura del fin de semana.
¿Qué pasó, cariño? ¿Cómo estás? Abrazo para ti, hermano, para Euge, para toda la gente que ya nos acompaña. Yo creo que no está tan clara para mí este fin de semana, pero creo que me voy a ir a la Premier y creo que me voy con Mohamed Salah. A mí me ha encantado el partido que dio contra el Southampton. Es cierto que marca el doblete de penal, pero en general a mí me parece completísimo. Sé que el Southampton también como rival a nivel colectivo no te está ofreciendo gran cosa, pero es que el rendimiento de Mo es parejo. O sea, no importa contra quién esté jugando. También me podrán decir que el partido contra el París tiene pega, que no está nada bien, que está impreciso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que es otra exhibición importante y que además, como el Liverpool iba perdiendo, lo tiene que desatascar él en parte y bueno, hay que marcar el doblete del penal, así que yo creo que ya por números, por sensaciones y por intervención, la Mo hay que meterlo prácticamente siempre.
Totalmente, en esta ocasión, doblete del atacante egipcio frente al Southampton. Por cierto, ambos goles de penalti, su efectividad desde los 11 pasos también es altísima y es el jugador más productivo de la Premier League. Ahí tenemos ya el primer nombre y también ya saludo con mucho gusto a Eugenio Tamés. Eugenio, ¿cómo te va, hermano? Y lo mismo, ¿cómo andas? ¿Y quién fue para ti la figura del fin de semana?
¿Qué pasa, Oscarín? Qué gusto saludarte a ti, a Beto, a la gente que nos acompaña el día de hoy. Voy a quedarme con un hombre del Atalanta, porque me parece que el equipo de Bérgamo da un partido completísimo en general. Entonces hay varias individualidades que podemos rescatar. Una de ellas, Ademola Lookman, que ha sido la gran figura, sin duda alguna, del equipo de Giampiero Gasperini esta campaña. Y que ante una Juve que le permitió correr mucho al Atalanta, fue letal, tuvo muchas oportunidades de cara a portería, unas más claras que otras. Que solo haya anotado un gol me parece poco por la claridad que tuvo en este partido, por la generación de oportunidades en general del Atalanta y de Ademola Lookman en específico. Sí, creo que es una actuación tremenda por parte de todo el equipo y uno de los nombres más importantes de toda la temporada, como lo fue este fin de semana, es justamente el nigeriano Ademola Lookman.
Bueno, ahí tenemos ya el caso de Ademola Lookman, que es uno de los atacantes más importantes de esta Atalanta de Giampiero Gasperini. Y bueno, ya tenemos a Salah, a Lookman y bueno, yo me voy a quedar con Declan Rice. Muchachos, para mí fue de las grandes figuras de este fin de semana en ese partido contra el Manchester United. De entrada hay que decir que marca el gol al minuto 74, que es un golazo además, pero es que también tiene una acción defensiva que es de valor gol también cuando le saca una anotación prácticamente a Rasmus Højlund, que impide el disparo del danés. Y en general hay que hablar de entrada de su versatilidad. Inició como interior izquierdo, después como medio centro, y sus aportaciones muy valiosas ambas. Ahí tenemos a las tres figuras para nosotros de este fin de semana, y ya saben que también se pueden comunicar con nosotros en el hashtag CatenachoW, ahí los leemos, y cuéntenos quién es para ustedes la figura del fin de semana. Dicho esto, dejamos acá el tema de la pregunta del día y vamos a platicar de la convocatoria de la selección mexicana.
Selección mexicana.
Bueno, y es momento de platicar de la convocatoria de la selección mexicana para encarar los compromisos de esta fecha FIFA, y vámonos rápidamente a repasar todos los nombres que fueron convocados por Javier Aguirre. Así que en la portería tenemos a Luis Ángel Malagón, también está Raúl el Tala Rangel de las Chivas y Carlos Moreno del Pachuca. También en la línea defensiva tenemos a Johan Vázquez, César Montes, Ramón Juárez, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Rodrigo Huescas, Jesús Angulo y bueno, Eric Lira, que es un poco ese comodín, ¿no?, que puede contar tanto para la saga como también para el centro del campo. Está Edson Álvarez, está Luis Romo, Charly Rodríguez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, y en ataque tenemos a César el Chino Huerta, a Efraín Álvarez, a Roberto el Piojo Alvarado, a Alexis Vega, a Julián Quiñones, a Raúl Jiménez y a Santiago Jiménez. Son los 23 nombres que estarán presentes para disputar ese Final Four de la CONCACAF Nations League, en donde México va a enfrentar a la selección de Canadá. Beto, la pregunta obligada es para ti: ¿quién es la principal sorpresa de esta lista?
Principal sorpresa, a ver, yo creo que hay varios nombres que hay que destacar. Carlos Moreno es uno que no tenía yo en el... Es cierto que no lo ha pasado bien en Portugal. También hubiera esperado que se considerara Alex Padilla, que también es cierto que tuvo un rato de suplencia apenas llegado del Athletic. Pero lo de Moreno sí no lo vi venir, ¿eh? Me parece que es un nombre a destacar. Uno, Efraín Álvarez, si bien estuvo bien en la gira por Sudamérica, sobre todo ese partido en Porto Alegre contra el Inter, creo que dejó buenas sensaciones. La verdad es que, o sea, creo que es un nombre que no tenía considerado y que por el momento de Xolos tampoco lo esperaba. También me sorprendió la vuelta de Quiñones. Yo, particularmente, más allá de su nivel en Arabia, no lo veía encajando en la lista. Lira no estaba yo seguro de si iba a entrar, honestamente. La verdad es que yo tengo dudas ahí, pero es que ya también rindió de líbero y de doble pivote también en la gira por Sudamérica en enero contra el Inter, y ese partido justamente al lado de Elías Montiel creo que lo asentó, pero no estoy seguro de que lo esperara en la lista como tal. Y quizá, a ver, yo creo que pudiéramos hablar de algún otro nombre. No, yo creo que son los que más me sorprenden en línea general.
Sí, sobre todo lo que comentas de Julián Quiñones, que está en buen momento en el fútbol saudí, que muchas veces hace dupla con Pierre-Emerick Aubameyang en el Al-Qadsiyah del fútbol de Arabia Saudita. Eugenio, más allá de las sorpresas que ya mencionaba Beto, me gustaría preguntarte por el ataque de esta selección mexicana, que al menos desde mi punto de vista es bastante atractivo, ¿no? Con incluso muchos perfiles de media puntas, ¿no? Como el Chino Huerta, tenemos a Efraín Álvarez de Xolos, Roberto Alvarado, Alexis Vega, que también está encendido, viene de hacer hat-trick con el Toluca, ya hablábamos de Julián Quiñones, y sobre todo los dos nueves, Raúl Jiménez y Santi Jiménez. También podríamos sumar a la ecuación de los atacantes a Orbelín Pineda, por supuesto. ¿Te gusta? ¿Crees que se puede construir algo bueno con esta nómina de atacantes?
Sí, me gusta. Sobre todo pienso en que Alexis Vega, con el momento tremendo que vive en Toluca, tiene que ser uno de los protagonistas ya, incluso con selección, probablemente partiendo de banda, pero con la tendencia mucho a ir hacia adentro, como lo suele hacer con los Diablos Rojos. Creo que tiene que ser ese nombre que levante la mano ya también en selección, no solo en el Liga MX. Me sorprende un poco más lo de Efraín Álvarez, pero bueno, también ha tenido sensaciones positivas, ¿no?, en esa gira por Sudamérica con la misma selección mexicana. Lo que más me llama la atención a mí en este sentido es la ausencia de Henry Martín. Y el cómo explico esto es, tal vez que en una lista corta, ¿no?, de 23 nombres, perfiles que pueden ocupar más de una posición son los que pueden tener cierta prioridad porque le dan esa versatilidad, ¿no? A una plantilla ya bastante corta. Así entiendo lo de Julián Quiñones, ¿no? Que puede ser una segunda punta, punta en solitario, alguien que parta de banda, incluso lo de Eric Lira, un mediocampista de recuperación, pero también que puede fungir como líbero en una línea de tres. Creo que por ahí podemos entender también ciertos nombres específicos de esta convocatoria y también ciertas ausencias. El hecho de que se necesite esa plurifuncionalidad en partidos donde realmente no hay tantos nombres.
Totalmente, es al final una lista que, como decía Eugenio, tiene a varios jugadores que son muy versátiles. Ahí tenemos el caso del propio Eric Lira, incluso de Israel Reyes, que puede jugar de lateral o incluso sí, de defensa central. Tenemos, por supuesto, a otros elementos como el propio Edson Álvarez, Beto, que su rol ahora con el West Ham ha cambiado, ¿no? Lo estamos viendo mucho como interior izquierdo, pero no sé hasta qué punto eso sea replicable en clave selección mexicana. Ya hablando propiamente de un posible 11, Beto, me gustaría que te mojaras con el 11 que a ti te gustaría ver a partir de esta convocatoria.
Oh, buena pregunta. A ver, yo creo que... A ver, seguramente Luis Malagón sea titular. Sí, a ver, yo pondría a Malagón en el arco. Después yo creo que... ¿Sabes qué tengo duda, Oscar? De si es línea de tres o línea de cuatro, ¿eh? Porque lo de Porto Alegre yo creo que nos dio pistas de algo que puede intentarse, pero... A ver, Malagón en el arco, me la voy a jugar a tres centrales. Pondría a Johan, pondría a Montes y a Reyes. Pondría a Huescas de carrilero. Pondría, yo creo que a Gallardo de carrilero. Ahí tenemos la línea de cinco. Yo creo que jugarán a Edson y Chávez, asumiendo que Romo no está en su mejor momento. Después yo creo que Raúl Jiménez será titular sobre Santi Jiménez. Tengo la duda en la media punta, pero me la voy a jugar que Alexis Vega jugará titular en la izquierda. Y a ver si hay oportunidad para Roberto Alvarado en esa media punta por derecha. Un 3-4-2-1 podría ser, viendo lo que fue Porto Alegre y un poco la mezcla de nombres que está sacando el cuerpo técnico.
Yo también creo que por ahí va la cosa con ese 3-4-2-1 que propone Beto. Sobre todo por lo que digo, hay muchos que son mediapuntas, incluso tenemos perfiles de laterales que suelen ser muy altos, como el propio Rodrigo Huescas o Jesús Gallardo. Entonces, parece que esa va a ser la elección de Aguirre y su cuerpo técnico. Y también mencionar que hace unos días Gibran Araige, el reportero de TUDN, mencionó que Raúl Jiménez es el elegido para ser el centro delantero titular por encima de Santiago Jiménez. Y Eugenio Tamés, una última pregunta sobre esta convocatoria es precisamente esa. Hablando de la posición de centro delantero, parece que no vamos a ver esa doble punta Raúl Santi que mucha gente quería ver por el momento de ambos, pero ¿tú por quién te decantarías?
A ver, es pregunta complicada. Entiendo que vive un mejor presente Raúl. Santiago tal vez tiene el foco mediático más importante. Yo me iría a la segura pensando en un Raúl Jiménez que ha tenido mayor éxito en selección mexicana. El Bebote ha quedado un poquito más a deber ya con el contexto del tricolor. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Muy difícilmente veremos esa doble punta. Raúl Santiago también, porque no tenemos otro centro delantero nominal. Si tenemos un segundo punta como lo puede ser Julián Quiñones, pero por los 23 nombres que vemos, no se va a apostar a tener muchos hombres en esa misma posición escalonados en un once inicial. Por eso me decantaría un poco más por Raúl Jiménez. Creo que en selección mexicana ha demostrado un poquito más que Santiago.
Claro, y además ese puede ser un debate aparte, pero probablemente Raúl Jiménez sea en el trámite general de la temporada el mejor jugador mexicano, contemplando esos 10 goles que ya tiene en la Premier League con el Fulham. En fin, acá vamos a dejar...
Oye, Oscar.
Sí, Beto.
Y rápidamente señalar la ausencia del que creo que es el gran faltante de la lista, ¿no? Creo que era un gran día para respaldar a Marcel Ruiz, el momento que está viviendo en Toluca. Claro. Yo sé que tal vez, como ha jugado muy poco en selección, no sería primer pick para un once titular contra Canadá y eventualmente una final, si se gana ese partido de semifinales contra Estados Unidos o con Panamá, no sabemos qué vaya a pasar, pero uno de los dos partidos, yo creo que, sobre todo si llega el caso del tercer lugar, pues creo que Marcel está, ¿no? O sea, el momentazo que está viviendo, lo que está jugando, la confianza que le tiene el turco, que es, o sea, titular indiscutible en Toluca, yo lo hubiera esperado, sinceramente era de los nombres que yo esperaba ver, que quería ver, y lo han dejado fuera. De hecho, el sábado que me tocó transmitir el partido, ahí estaba Lalo Arce, fue Tony Amor en persona al estadio, me imaginé que iban a ver a varios del Toluca, incluyendo a Alexis y a Marcel, para la lista, pero lo dejaron fuera, así que no sé cuándo vaya a ser el momento de Marcel.
Totalmente, y más por el presente que vive y por el corte de centrocampista que es tan polivalente que puede influir en distintas alturas, nos hace falta ahí un Marcel Ruiz, también junto con Henry Martín, seguramente son los grandes ausentes, y bueno, ya también podríamos mencionar a Guillermo Ochoa, pero caso aparte, principalmente por la jerarquía tendríamos que mencionarlo, pero ahora sí nada más recordar que el partido frente a Canadá será el 20 de marzo en ese Final Four de la CONCACAF Nations League. Dejamos el tema de la selección mexicana y ahora sí vamos a platicar de la Premier League.
Premier League.
The Young United to bundle it over the line and Manchester United have the lead at Vicarage Road.
Catenacho W.
A Garnacho el esférico con el argentino, ahora le pasa por fuera a Dalot para volver a ser opción, va Garnacho, toca con Circe de primera, ¡oh! ¡Del Manchester United! ¡Oh!
Está regalando mucho el palo izquierdo el arquero David Raya. Si esa pelota pasa por encima de la barrera va a ser bien difícil que llegue. Allá va Bruno, saca disparo, ¡gol! ¡De United! Bruno Fernández, capitán de los Diablos Rojos, sacó potente disparo por encima de la barrera. El esférico no termina entrando arriba en el ángulo. Y lo decíamos, David Raya lo retó. Le dijo, tíramela ahí. Y no llegó David Raya en el recorrido sobre la izquierda a pesar de haber dado un saltito. La potencia del impacto es fundamental para que el arquero no llegue a la cita con la pelota. Y de forma increíble, contra todas las estadísticas de esta primera parte que son en favor del Arsenal, el Manchester United en casa en Old Trafford ya lo está ganando 1-0.
Y en esta jornada 28 de la Premier League 24-25, el Manchester United recibió en Old Trafford al Arsenal de Mikel Arteta, que ya había goleado al PSV Eindhoven en la UEFA Champions League y todavía buscaba esos 3 puntos para mantenerse, entre comillas, en la carrera por el título, porque ya la distancia con el Liverpool es muy importante. Pero Beto González, primero vamos a hablar sobre la postura del equipo de Rubén Amorim, que fue realmente un equipo reactivo, ¿no? Que muchas veces lo veíamos defendiendo muy en campo propio, muy replegado en ese 5-4-1. Y me gustaría preguntarte, precisamente por eso, una valoración tuya sobre ese repliegue del Manchester United.
A ver, yo diría primero que me parece coherente porque no hay tiempo para trabajar lo que realmente a Amorim le gustaría plasmar en el equipo, ¿no? A mí me parece que no solo por lo específico del partido, por el plan de partido concreto contra el Arsenal, sino ya por varios matices que tienen algunas semanas, Amorim viene renunciando a esos reinicios limpios porque está buscando ser mucho más vertical, mucho más directo, menos alto en la presión, sí. Intenta que el equipo sea agresivo, pero ya más atrás. Y además tiene bajas importantes que evitan que el equipo pueda jugar a lo que él realmente quiere. Ya la pura baja de Lisandro Martínez condiciona cómo se saca la pelota desde atrás. Entonces, con eso en mente, yo entiendo, me parece congruente. Honestamente, creo que más allá de las bajas es algo que tendría que haber intentado antes, porque, insisto, no hay tiempo para asentar la idea que él tiene en mente. No tiene necesariamente los jugadores como para buscar este tipo de cosas y está bien, ¿no? Yo creo que por la idea está bien. Ya también en otros planes específicos del partido lo he intentado, contra el Manchester City lo hizo y digamos tuvo cierto éxito y de hecho había resistido bien ese bloque medio, pero contra el Arsenal yo creo que se quedó a medio camino. O sea, el Arsenal sí le genera bastante, sí le puede meter mano entre líneas. Odegaard estuvo muy bien, Rice con esos movimientos profundos de interior izquierdo también ayudó muchísimo. Merino creo que está entendiendo bien el rol que tiene de 9, sabiendo que no está como tal en su ADN. Sabemos que Merino no es ese tipo de jugador, es el más desnaturalizado del Arsenal y a la vez es el que más le está dando a Arteta, ahora que no tiene un centro delantero. Pero o sea, el Arsenal pudo fluir, pudo generar, llegó entre líneas, generó situaciones, estuvo ocupando zonas importantes. Así que yo sí creo que el United se queda a medias. Y además diría que el plan es incompleto porque ni saca la pelota, ni puede jugarla, pero tampoco se defiende como quisiera. Y eso sí me parece importante. Por eso el gol de Bruno tiene tanto mérito, porque además es una falta aislada. Raya, justamente lo escuchábamos en el relato, hasta le dice a Bruno que se la ponga donde la puso. La barrera salta, se desarma. Yo creo que le dan el margen. Igual es un golazo, pero el United, siendo dominado, se fue adelante primero y luego ya no pudo sostener la ventaja, ¿no? Yo creo que el giro de timón es evidente. Creo que tiene sentido, pero sí me parece que se está quedando corto porque también Amorim nunca ha sido un entrenador que busque montar ese tipo de repliegues. Entonces, sí, sí está bien, pero el resultado me parece bastante más circunstancial porque el Arsenal generó bastante. Luego, en el segundo tiempo, se descontrola el partido y Raya tiene dos actuaciones, o bueno, dos atacadas que son casi el Ed Yashin, ¿no? Que también pueden ayudar a explicar el empate.
Sí, David Raya fue factor, sin lugar a dudas. 5 atajadas en total para el ex arquero del Brentford. Y saludo ya también con mucho gusto por acá al ingeniero Iñaki María desde Segovia, España. Iñaki, primero que nada, saludarte, desearte un gran inicio de semana y también preguntarte sobre este Manchester United contra Arsenal y puntualmente por el equipo de Mikel Arteta, que tuvo que llevar el peso del partido en Old Trafford. Y en este sentido, ¿te gustaron los Gunners?
Muy buenas, Oscariño. A ver, el Manchester United yo creo que hay que cogerlo con pinzas, lo dijimos el pasado jueves. Tiene 12-13 jugadores de la primera plantilla en dinámica, jugando cada 3 días. Tampoco es viable ofrecer la mejor versión de cada uno. Y bueno, pues tenía que hacer partido de mínimos. Yo no sé hasta qué punto el plan de asumir la inferioridad es idea de Amorim o obligación de que no te quede otra. En todo caso, bueno, yo creo que el Manchester United encontró la manera de meterle mano a un Arsenal superior por las circunstancias. Y en general, aunque no sea su mejor temporada para los de Mikel Arteta, pues también vienen con mucha más confianza después de la goleada al PSV, más todavía. Y bueno, pues el Manchester United logró, a través de ese balón parado, marcar el 1-0. Tuvo varias transiciones con Garnacho a la cabeza, que bueno, creo que viene una buena semana. Quizá colectivamente no sea el jugador más heterodoxo del mundo, pero se le da bastante bien lo de echarse al equipo a la espalda y tirar del carro. Y bueno, pues logró la manera de llegar a la meta rival. David Raya acaba siendo factor, como ya decíamos. En todo caso, yo creo que el ataque posicional del Arsenal encontró vías para generar situaciones. Tampoco llega con un 9 el equipo de Arteta, limitaciones en este caso la punta de ataque. Y al final, cuando no es Mikel Merino como entre semana, que me gustó mucho, de espaldas, cargando el área, creo que tiene muy buen juego aéreo, fija centrales también. Creo que para simplificar el juego está bien. O en ocasiones también apareciendo Trossard, que es un jugador mucho más líquido, de permutar, de asociarse. Creo que tiene ahí dos alternativas interesantes el entrenador español. Así que bueno, me quedo con sensaciones positivas de los dos, dentro de que no llegan en un momento bollante.
Incluso mencionar que ya al final del partido Trossard pasó a la punta del ataque e incluso jugó Kieran Tierney como una especie de extremo por izquierda. Y fue ahí cuando Merino pasó al centro del campo y Declan Rice acabó el partido jugando como pivote. En fin, empate a 1 en Manchester entre United y Arsenal, con los goles de Bruno Fernández y también de Declan Rice. Nosotros pasamos al siguiente partido. Y el Nottingham Forest, que sigue aferrado a la parte alta de la clasificación, el equipo de Nuno Espíritu Santo, Eugenio Tamés, venció 1-0 al Manchester City, y con este resultado los Tricky Threes se mantienen en tercer lugar a tan solo, ojo, 4 puntos de los de Mikel Arteta. Y bueno, qué decir, otra gran actuación de los centrales, de Milenkovic y de Murillo, que ya es una dupla muy asentada. También Hudson-Odoi, que hace la anotación. ¿Qué te pareció el partido?
Sí, bueno, chato a nivel general el ataque del Manchester City, ¿no? Realmente pocas aproximaciones claras. Le recuerdo ahí a una Erling Braut Haaland que no se siente cómodo durante todo el encuentro y que tiene que disparar a distancia. Ya lo decías, los centrales del Forest se han asentado de gran manera, hicieron sufrir de nueva cuenta al delantero centro del Manchester City, que nunca encontró el espacio claro para atacar. Las vías más evidentes de ataque para el Manchester City era por los costados, de Savinho, Doku, tampoco estuvieron en su mejor partido, y parece que cuando ciertas individualidades no saltan, dan un paso adelante para el Manchester City en ciertos contextos, en lo colectivo tampoco han encontrado muchas soluciones en esta temporada. Del otro lado, un Forest que sí vive un buen presente, que también atacando por los costados generó mucho peligro frente al Manchester City, tampoco de manera abrumadora, pero tuvieron esos momentos clave durante el partido en un ritmo semilento en general, que lograban acelerar el mismo, sobre todo trazos largos, ya lo decía, a los jugadores de los costados, Elanga por un lado, Hudson-Odoi, que me parece el jugador del partido, buen gol en la segunda parte, pero que además ya había tenido una importante previamente, un atajadón de Ederson, por cierto, para evitar lo que en ese momento era el primer tanto de Hudson-Odoi, pero con ese regate, ¿no?, haciendo sufrir a los laterales. Mateus Núñez tampoco tiene un buen partido, ya sabemos que ahora lo coloca Pep como ese lateral derecho que puede sumarse al medio campo, también tener profundidad. Claramente a nivel defensivo puede sufrir un poco más, y lo hizo justamente frente a Hudson-Odoi. Y sí, en general sigue siendo una versión bastante gris del Manchester City, que de repente vemos buenas actuaciones, pero la normalidad de esta temporada del cuadro Citizen ha sido más bien la que vimos en este fin de semana. Pocas soluciones, poca creatividad en ofensiva, poca capacidad de respuesta también cuando el rival te anota un tanto, y eso sucedió justamente frente al Forest.
Bueno, pues ahí está la victoria del conjunto de Nuno Espíritu Santo, 1-0 contra el Manchester City. La anotación fue de Callum Hudson-Odoi al minuto 83. Rápidamente, en el resto de la jornada, el Liverpool le pegó 3-1 al Southampton, como ya lo decíamos, el Palace se impuso 1-0 al Ipswich, el Brighton venció 2-1 al Fulham con gol de Raúl Jiménez, el Brentford cayó en casa 0-1 a manos del Aston Villa, empate a 1 entre Wolves y Everton, también dividieron puntos Tottenham y Bournemouth 2-2. En el norte de Londres, el Chelsea derrotó 1-0 al Leicester, y finalmente hoy el West Ham, con Edson Álvarez como titular, perdió 0-1 contra el Newcastle. En la clasificación, Liverpool líder con 70 puntos, es decir, 15 unidades por encima del Arsenal. En segundo lugar, en tercero el Nottingham Forest con 51, en cuarto el Chelsea con 49. Acá dejamos el tema de la Premier League, vamos a una pausa y regresamos con más.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Dybala can't get there, Cuadrado can. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. And here's Dybala who puts that in to complete the hat-trick. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Las 4:32 de la tarde, estamos de regreso, amigos de W Deportes, en Catenacho W, la casa del fútbol internacional, en donde ya platicamos sobre la convocatoria de la selección mexicana, sobre la Premier League, y por supuesto ahora seguiremos haciendo el repaso de lo más destacado del fútbol internacional. Los saluda con mucho gusto Óscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, con Fue en la producción, con Mario López en los controles, y están conmigo tanto Eugenio Tamés como Beto González e Iñaki María desde Segovia, España. Ahora vamos a platicar de la Bundesliga.
Thomas Müller, Chet Catorna Siwan, de Nochela, España.
Bundesliga. Catenacho W.
Y Bundesliga, я не исключаю, что и мира вообще.
You mentioned the word calm, but that was obviously the mistake. It's 3-1. No one actually got the ball off him. That was a great ball from Stay towards Romano Schmid. And I thought, okay, with his first touch, that would be quite narrow. And he managed to get past Nadecki. But the mistake is here. 3-1. Bayer Leverkusen has to defend that a lot better.
Y en la jornada 25 del fútbol alemán, Eugenio Tamés, ocurrió algo bastante curioso, y es que los tres equipos alemanes que siguen con vida en la UEFA Champions League, en los octavos de final, los tres perdieron. Hablamos de que el Borussia Dortmund cayó 0-1 a manos del Augsburg, el Bayern Múnich perdió 2-3 contra el Bochum, y también el Bayer Leverkusen perdió 0-2 contra el Werder Bremen, aunque eso sí, Eugenio, hay que mencionar que los de Vincent Kompany rotaron bastante, jugaron prácticamente con un 11 suplente, Vimos incluso a Rafael Guerreiro de media punta que, ojo, le funcionó al técnico belga porque el portugués hizo un doblete. Además, también Thomas Müller jugó en punta. Tuvimos una dupla de centrales conformada por Stanisic y Eric Dier. En fin, un equipo bastante suplente. Pero, ¿cuál es tu lectura, ese resumen que nos puedes dar de esas tres derrotas que ya mencionaba?
Y es que no son solo las derrotas, Oscar. Son el hecho de que el Frankfurt también pierde. Freiburg y Leipzig que se enfrentan acaban empatando, el Stuttgart tampoco puede sacar los tres puntos, es decir, un fin de semana loquísimo en la Bundesliga, donde el mayor beneficiado es el Mainz, quienes sí ganan el día viernes y que se colocan ya en esos puestos de lleno en la Champions, ¿no? Entonces, de las grandes revelaciones de esta campaña en la Bundesliga, justamente el Mainz, gran ganador de este fin de semana, pero bueno, se mantiene también en una muy buena inercia el Bayern, que a pesar de que pierde también con las derrotas de sus demás contrincantes, no sufre de más, no pone en riesgo aún esa posición. Ya lo mencionabas, enfrentando al Bochum, acaban rotando muchísimo, Thomas Müller como el centro delantero, Palinha y Goretzka en el medio campo, Stanisic y Dier en la defensa, Jonas Uobik, el jovencito de 21 años, el portero para el Bayern titular en esta ocasión. Justamente te habla de este tipo de rotaciones de cara a lo que será seguramente el partido de Champions ante el Leverkusen también, pero un Bayern que a pesar de eso se veía muy superior en la primera parte. Ya lo decías, Guerreiro partiendo como media punta, acaba anotando en un par de ocasiones, una por cierto con la cabeza, no es algo común para un Rafa Guerreiro que es bastante pequeñito de tamaño, ¿no? Me parece que alrededor del 1.70, un poco menos, está el portugués, que ya lo conocemos de lateral por izquierda, de lateral por derecha, de carrilero, de stopper, de interior, ahora de media punta, lo puede hacer absolutamente todo en el equipo de Vincent Kompany, tiene su doblete, pero luego ¿qué pasa? Llega la gran catástrofe para el Bayern, Palinha se equivoca, concede una tarjeta roja, se va expulsado, y a partir de esa situación, ya en una situación muy aislada en la primera parte, había puesto el 2-1 el Bochum, pero insisto, es una singularidad independiente a lo que era el trámite del partido. Viene la expulsión de Palinha y en la segunda mitad tiene un poco más de oportunidades el equipo del Bochum. Más allá de que intentó defender con balón el equipo de Vincent Kompany, no quería ceder la posesión. El Bochum sí encontró ciertos espacios y le dio la vuelta al marcador, 3-2. Entonces, bueno, es un gran resultado justamente para el Bochum, que por cierto ya le ha sacado puntos las últimas semanas al Borussia Dortmund, también por ahí al Leipzig. Entonces se encuentran en buen momento, después de ser de lo peor en la primera parte de esta temporada, han logrado hilar buenos resultados y salir al menos de la zona de descenso directo, y están en esta clasificación al descenso. Entonces, en los últimos partidos, en esta ocasión apoyados también con el gran error de Joao Palinha, pero los de Dieter Hecking han sacado buenos resultados y salen justamente de esa zona de descenso directo.
Y al final una jornada bastante loca en el fútbol alemán, como ya nos lo resumía Eugenio Tamés, que con todo esto la clasificación tiene al Bayern como el gran líder del fútbol alemán con 61 puntos. En segundo lugar está el Leverkusen con 53 unidades, que por cierto mañana tendremos el desenlace de esa eliminatoria de Champions en el campo de las aspirinas, recibiendo al Bayern Múnich, que llega con esa ventaja de 3 goles. Pero retomando el tema de la clasificación, segundo lugar para el Leverkusen con 53 puntos, tercer lugar para el Mainz, sí, escucharon bien, el Mainz está en tercer lugar con 44 puntos, y en cuarto lugar está el Frankfurt con 42 unidades. Así las cosas en la Bundesliga, y nosotros cambiamos de país para ir a España con la Liga.
La Liga.
Con el balón en bandeja de plata, ¡gol! ¡Marca el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada!
Catenacho W.
Pelota larga, se dio la vuelta, sacó al paseo al francés, viene Vini, la bicicleta, Vini, ¡golazo! ¡Vinicius Junior! Paseó a 3 defensores del Rayo Vallecano y tras una bicicleta la soltó a la derecha, la manda a guardar, y el Madrid a los 35 minutos de partido le está pegando 2-0 el Rayo Vallecano.
Ahora
Pues ahí escuchábamos la anotación del gran gol de Vinicius Junior contra el Rayo Vallecano en la victoria del Real Madrid 2-1 sobre el conjunto de Íñigo Pérez. Pero antes que nada hay que hacer un apunte muy importante, porque el partido del FC Barcelona contra Osasuna no se jugó. El partido fue pospuesto debido al lamentable fallecimiento del doctor del primer equipo, Carles Miñarro, quien lamentablemente perdió la vida horas antes del compromiso, y por lo tanto los jugadores solicitaron que no se jugara el compromiso frente a los rojillos porque estaban en estado de shock. Esa fue la información. Por lo tanto, no se jugó el partido y estamos pendientes de ver en qué fecha se reagendará ese compromiso en Montjuic. Eso fue el sábado, pero ya el domingo hay que iniciar hablando, Iñaki María, de esa victoria del Real Madrid sobre un Rayo, pues que es un equipo bastante competitivo, ¿no? Íñigo Pérez, un equipo atrevido que no sale a especular ni a replegar, es un equipo que intenta cosas, y el Real Madrid que tuvo a Jude Bellingham de vuelta en el 11, por lo tanto tuvo a su ataque estelar, podemos decir, con Bellingham, con Vinicius Junior, con Kylian Mbappé y con Rodrigo Goes en la derecha, Iñaki.
Sí, bueno, yo creo que no fue un Real Madrid...
Sí, bueno, ahí perdimos a Iñaki, ahora lo estaremos recuperando, pero Beto González, lo mismo, hay que hablar de este conjunto del Real Madrid que ha recuperado a Jude Bellingham, que desde mi punto de vista es recuperar una pieza que es esencial. Más allá de lo que hace en fase ofensiva, que sabemos que es un futbolista al que le gusta mucho pisar el área, pero en fase defensiva creo que también es clave por su sacrificio y también para defender esa banda izquierda junto con el lateral, es importantísimo Bellingham. ¿Tú crees que recuperarlo representa para el Real Madrid recuperar su mejor versión?
Puede ser en cuanto a pegada. Yo creo que lo de Bellingham, ya volviendo, le da al Madrid una capacidad de castigar que sin él sí la pierde un poco, sobre todo la libertad de su rol y lo bien que asume ese recorrido vertical, cómo cae a banda, lo bien que se mueve sin balón, obviamente esa parte del sacrificio defensivo que es importantísima, suman muchísimo, ¿no? En el plan ahora, por ejemplo, contra el Rayo, o sea, sí de volante zurdo, pero alguna caída a banda, sí, luego también viniendo adentro, en el repliegue también disciplinado, sobre todo creo que estuvo, o sea que A mí Jude Bellingham sobre todo me deja esa sensación de que acerca al Madrid a castigar partidos con mucha más facilidad, ¿no? Así que ese rol de volante por izquierda para que Rodrigo también juegue un poquito más adelante, que caiga un poquito más adentro también, que le suelta a Vini ese centro del campo, o bueno, centro, digamos, carril central, también es importante. Así que, o sea, sí, sí lo puede acercar a eso por esa capacidad de castigar, ¿no? En todo caso... O sea, más allá de esto que le da Bellingham al Madrid, yo sí creo que hay un problema en cuanto al rol de ese organizador, y cada que sale o cada que hay un partidazo de un futbolista del Madrid, lo tenemos que decir, porque Bellingham ha estado bien, pero por ejemplo a mí me parece que Luka Modric es el mejor, sobre todo cayendo desde el lado izquierdo, empezando a organizar las cosas con balón, ¿no? Y el Madrid necesita ese tipo de jugador también un poco para encauzar lo que hace Bellingham más adelante, ¿no? Para que el Madrid pueda ganar pausa, porque sí, Bellingham te ayuda a castigar mucho, pero sí me parece que es un día también, sobre todo en ese primer tiempo, donde el Madrid acusa cierta falta de pausa, y Bellingham, a pesar de cierta gambeta, a pesar de pisar el balón, a pesar del cambio de dirección, no me parece un jugador que dé pausa. Entonces, sí, Bellingham te ayuda a castigar, pero también creo que te resta algo de pausa que el Madrid necesita metros más atrás.
Sí, exactamente, al final, lo que es un hecho es que tener a Bellingham acerca al Real Madrid a su mejor versión, si lo podríamos decir así, como colectivo. E Iñaki María, ahora que te recuperamos, te pregunto nuevamente por el compromiso frente al cuadro de Íñigo Pérez, que es un Rayo, que es un equipo atrevido, que ahora mismo está en octavo lugar, que está peleando por puestos de competición europea, y que difícilmente es un equipo que salga a especular o a replegar, ¿no? Al final busca ser un poco más propositivo, y en clave Real Madrid, lo mismo preguntarte por esa recuperación ya de Bellingham en el 11 después de unos partidos suspendidos, que también eso implica que Rodrigo esté en la derecha con Mbappé y Vini en el ataque. Para ti, ¿esto es lo mejor que puede presentar el Real Madrid?
no es lo mejor que puede presentar el Real Madrid, pero yo creo que es un partido pragmático, en este caso de más a menos, cuando la tónica habitual esta temporada era ver partidos muy de menos a más, de ir increciendo en la segunda parte cuando el reloj aprieta. Y bueno, tácticamente yo creo que no vimos una presión magnífica del Real Madrid, pero que sí supo forzar errores en salida del Rayo Vallecano. Su portero, Augusto Batalla, me está pareciendo una de sus mejores individualidades, pero me parece que arriesgó de una manera terrorífica en más de una y dos acciones. Y bueno, pues en el otro lado de la moneda vimos una presión exigente del equipo de Íñigo Pérez, discípulo de Iraola, era el segundo en sus tiempos en Vallecas, y aún así vi varias salidas bastante limpias del Real Madrid, con un Modric en modo cross por momentos, lateralizado en izquierda, juntando pases ahí, filtrando, con cambios de orientación para girar de izquierda a derecha. Me gustó muchísimo el partido del jugador croata, para mí infrautilizado, aunque sí que es verdad que Ancelotti sabrá mejor cómo alcanzar estos picos de forma que los que lo vemos por la tele, pero yo creo que no soy el único que piensa que la leyenda del Real Madrid, si jugara más, le daría más pozo con pelota a los blancos. Incluso Tchouaméni me parece que viene de cuajar más de un partido bueno. El de este fin de semana me parece especialmente bueno con y sin balón, pero creo que también crece su confianza jugando con Luka. Y bueno, pues al final el partido se pudo resolver antes, cuando ya estaba 2-0, con transiciones de Mbappé y Vinicius que ayudaron a lanzar. El francés estuvo bastante hábil en los apoyos como 9 de espaldas, el brasileño viniendo más atrás a recibir para conducir muchos metros con sus slaloms característicos, y es verdad que algo os marcan en jugadas que creo que tienen mucho de pizarra, sacando centrales de zona que sufren a campo abierto, no son especialmente rápidos y después castigan su espalda. Pero aún así creo que no fue el mejor día ni de Vini ni de Kylian a la hora de tomar decisiones en el último tercio, con algunos últimos gestos mejorables también. Rodrigo, Bellingham, creo que mucho más desapercibidos de lo que nos tenían acostumbrado, y al final el Real Madrid no solo perdona, sino que se encuentra el Rayo que empata con un zapatazo de Pedro Díaz, está entrando en la media punta. No tiene un punta nominal, está jugando ahí Álvaro García. Yo creo que eso le resta también un poquito de punch al equipo del sur de Madrid. No tiene un 9 asentado tras la lesión de Camello. Salió bien Trejo en la media punta y bueno, creo que el Rayo al final tuvo alguna, pero el Real Madrid me parece que al final no supo gestionar bien la ventaja, no supo cerrar el partido a través de ese tercer gol, y con balón también dejó que se le subiera el rival a las barbas. Así que es la parte que más dudas me deja de cara a enfrentar un duelo clave de Champions contra el Atlético.
Pues ahí está la victoria del Real Madrid 2-1 sobre el Rayo en el Bernabéu, con los goles de Mbappé al 30, de Vinicius al 34, y después puso el descuento Díaz ya en el tiempo agregado de la primera mitad. Dejamos el tema del Real Madrid contra Rayo, pero nos mantenemos en Madrid para platicar de ese Getafe contra Atlético. Y me quedo contigo, Iñaki María, para platicar de este compromiso entre los azulones y los colchoneros, que al final, qué rocoso es, ¿no? El equipo de José Bordalás, un equipo muy complicado, sobre todo jugando en casa, que le sacó la victoria a unos pupilos de Diego Pablo Simeone, que también tienen pendiente esa vuelta frente al Real Madrid, pero que además encararon este compromiso, por ejemplo, con Marcos Llorente haciendo esa dupla de centrocampistas junto a Rodrigo De Paul. Que Llorente ya en los últimos partidos ha jugado de forma más recurrente ahí en el centro del campo, ¿no? Incluso es verdad que puede jugar en la banda derecha, pero ya también lo hemos visto jugando ahí como medio centro. Pero al final, Iñaki, hay que darle aplausos, ¿no?, al Getafe de Bordalás.
Sí, totalmente. Para mí este Getafe me parece que puede ser el equipo que mejor optimiza el talento, las herramientas limitadas que tiene Bordalás de toda la primera división española. Y bueno, pues creo que el Atlético de Madrid se le hizo de noche, no tuvo demasiadas prisas, y al final, bueno, se encuentra con esa nueva expulsión, en este caso de Correa, que cambia el partido. Estaba ganando el equipo colchonero hasta el minuto 90 prácticamente, y al final se topa con 2 goles del Getafe después de la expulsión de Correa. Fue por una entrada con la plantilla que puede ser más o menos discutible, pero bueno, el acta arbitral señala que las palabras de Correa traspasan líneas, no podemos reproducir exactamente lo que dijo, pero vaya, le pueden caer entre 4 y 12 partidos al argentino, todavía a la espera de conocer el veredicto de esa sanción. Yo creo que jugador muy útil y muy infravalorado, que de cara a afrontar este último tramo de temporada puede ser una ausencia especialmente sensible. Y bueno, pues me queda la sensación de que el Atlético de Madrid se complica uno de estos partidos que cuando te estás jugando una liga no puedes dejar que se escapen los tres puntos. El Getafe al final, a través de colgar balones al área, de la fragilidad defensiva de los centrales, segunda escuadra del Atlético de Madrid, acaba perdiendo esos dos puntos. Bueno, anímicamente puede ser un palo, pero sobre todo creo que no va a cambiar demasiado la inercia del Atlético, pero pueden arrepentirse de haber dejado marchar un partido que lo tenían ya en el bolsillo.
Exacto, y que por cierto, volvió a marcar Alexander Sorloth. Ha sido un futbolista muy productivo entrando desde el banquillo, pero a pesar de eso, el Atlético perdió en campo del Getafe. Rápidamente vamos a repasar la clasificación de la Liga Española con el Barça como líder con 57 puntos, aunque con ese partido pendiente frente a Osasuna que ya comentábamos, el Real Madrid en segundo lugar también con 57 unidades, en tercer lugar el Atlético con 56 y en cuarto, ya un poco más de lejos, ve a estos tres el Athletic Club de Ernesto Valverde con 49 unidades. Dejamos la Liga Española y nos vamos con la Serie A.
Serie A. Milinkovic, entro a cercare Immobile. Col destro, battuto Pizarri, la ribalta la Lazio.
Catenaccio W.
In vantaggio.
يحاول فيها فريق اليوفنتوس في الدقائق الأخيرة على الأقل لتقليص الفارق. فلاهوفيتش يا ساتر، هذا اللي ناقص، هذا اللي ناقص، ووصلت بعد ذلك الهدية. هنا الكرة، هنا التصويب، الله الله، انظروا خلفكم، انظروا خلفكم.
La Juventus de Thiago Motta y Eugenio Tamés, que es un equipo que lo podemos definir como una escuadra gris, ¿no? Que al final con Thiago Motta ha defraudado un poco y que ha sido exhibida por la Atalanta de Gianpiero Gasperini 0-4 en Turín, el marcador final con los goles de Retegui, de Martin de Roon, de Zappa Costa y también de un Ademola Lookman, al que ya destacabas como tu figura del fin de semana. Al final, ¿crees que el marcador, esta goleada, refleja lo que realmente ocurrió en el partido?
Sí, lo veo así. Es que me parece que dijiste la palabra exacta, ¿no? Exhibieron a la Juve. Fue un partido tremendo por parte del Atalanta de Gasperini, que da un golpe sobre la mesa, ¿no? Dice, estoy aquí también en esta pelea por el título, en los partidos difíciles puedo encontrar diferentes formas de generar peligro, y eso fue justamente lo que sucedió. No exagero si te digo que Michele Di Gregorio, el arquero de la Juve, fue factor para que no fuera peor el marcador, porque hubo un par de ocasiones en donde sus atajadas también salvaron de buena manera su marco, pero con el volumen de juego del Atalanta y las diferentes formas de ataque, era muy difícil mantener esta portería en cero. Ya lo decía, existen diferentes formas en las que en este partido logra ser agresivo el equipo del Atalanta. Cede un poco más la posesión de balón, sobre todo en el primer tiempo, y a la contra genera muchísimo peligro, ¿no? Con Cuadrado, con Ademola Lookman, con el propio Matteo Retegui. La primera anotación viene desde el punto penal, un error por parte de Weston McKennie, quien estira los brazos en una disputa por un balón por el aire y le acaba rebotando justamente en el brazo el esférico, y por eso se cobra el penal que convierte de buena manera Matteo Retegui. Y después en la segunda parte toma un poco más de balón la Atalanta y también en ofensiva posicional logra hundir muy bien a la línea defensiva de Juve, tanto así que esos cuatro de fondo, incluso los dos mediocampistas, estaban muchas veces bastante cerca de su propia portería, y esto provocaba que prácticamente todos los rebotes le quedaban al Atalanta, ¿no? Que tenían esa misión de disparar a portería y en un segundo intento el rebote siempre quedaba una situación clara, y así encuentran un par de anotaciones más. Una actuación completísima por parte de Ademola Lookman, también de Martin de Roon dominando el medio campo y también ganando esos segundos balones. El caso de Zappa Costa por el costado de la izquierda tiene un partidazo también coronándolo con una anotación. Sí, me parece una exhibición muy potente por parte del equipo de Gasperini.
Sí, con esa goleada 0-4 que es muy contundente. Y dicho esto, cambiamos rápidamente de partido. En Milán, el Inter derrotó 3-2 al Monza, pero Beto González, voy con una pregunta directa acerca de este equipo de Simone Inzaghi, que en las últimas semanas es cierto que se le ha complicado bastante el trámite de los partidos. Si uno lo analiza, no es ese Inter de hace unos meses que era mucho más solvente, aunque es verdad que ha tenido bajas, ¿no? Sin ir más lejos, Jan Sommer no ha estado en la portería, ahora mismo está Josef Martínez, luego también en la saga ha tenido algunas bajas, en fin. ¿Crees que este Inter realmente ha decaído un poco? Y si sí lo crees, ¿por qué crees que sea, Beto?
A ver, yo creo que el Inter nos acostumbró a ser un equipo que rendía muy parejo en líneas generales, y yo también diría que el ascenso ha sido sostenido. O sea, la forma de jugar del Inter ha crecido con balón, sin balón, en transición, presionando, replegándose. A mí me parece un equipo completísimo, que más allá de que tiene una de las mejores plantillas de Europa y seguramente tiene la mejor de Italia, pues en algún momento iba a tener un bache. O sea, yo sí percibiría que hay un poco un freno en la dinámica. También es cierto que hay bajas que no están ayudando a que esas sinergias acaben de fluir lo suficiente, pero tiene tanta calidad y además tiene tanto talento y tanta experiencia jugando juntos que es imposible que no compita, ¿no? Le puedes ganar al Inter, sí es un equipo que puedes vencer, pero realmente es un equipo que también te va a trabajar al máximo un partido y te lo va a hacer imposible si es necesario, ¿no? Que lo de Bastoni y Carrilero me está pareciendo muy bueno, pero yo todavía no lo termino de ver, más allá de que da un partido muy sólido. Sí me parece que el Inter tiene algunas desconexiones, algunos fallitos, algunas imprecisiones, que obviamente cuestan, ¿no? Pero la claridad, o sea, no va a ser un problema, ¿no? Sí se extraña Jan Sommer en el armado de juego, me lo parece, pero después es que también hay que considerar algunas bajas, ¿no? Que no hay un carrilero zurdo nominal, que por ahí está adaptado Bastoni, lo mismo, o sea, que sí me parece que hay cositas que pueden explicar esto, pero el Inter yo creo que se va a reponer, no tengo ninguna duda.
Y que se mantiene como líder del calcio el conjunto de Simone Inzaghi con 61 puntos, segundo lugar para el Napoli con 60, tercero para el Atalanta con 58 y en cuarto lugar la Juventus de Thiago Motta con 52 unidades. Acá dejamos el tema del calcio y también acá dejamos el programa de hoy, amigos de Catenacho W. Gracias por escucharnos, con Fo en la producción, con Mario López en los controles, a nombre de Eugenio Tamés, de Beto González, de Iñaki María. Se despide de ustedes Oscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, y quédense en la señal de W Deportes. ¡Chao!
Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.